Buen día, hermanas, hermanos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Y me gustaría que oremos unos instantes, por favor. Amado Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, Señor, y alumbre tu Sagrada Escritura para que podamos conocerte más, conocer de tus deseos, conocer de nosotros mismos y de la necesidad que tenemos de entregarnos a ti en todo momento, toda nuestra vida, Señor. Gracias por mis hermanos y pedimos, Señor, nuevamente que tu Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Jesucristo, amén. Continuamos con el estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y me toca dar un tema sobre el capítulo 1 a partir del versículo 7 hasta el versículo 12. Segunda Timoteo, capítulo 1, a partir del versículo 7. Leeremos, por favor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esto que hemos leído es palabra de Dios. He dividido en tres partes este mensaje. No voy a seguir el orden de los versículos. Pero en primer lugar he puesto que la salvación es una obra consumada, una obra que ya ha sido terminada por el Señor. Esto está basado, este pensamiento, en los versículos 9 y 10 del texto que hemos leído. Bendito sea el Señor que nos salvó por su gracia. Si no fuera la salvación por la gracia de Dios, todos estaríamos camino al infierno, porque no hay ninguna obra que el ser humano pueda realizar para conseguir la salvación. No existe absolutamente nada que nos pueda salvar. El apóstol Pedro dice que hemos sido rescatados no con oro, ni joyas, ni piedras preciosas, sino con la sangre de Jesucristo. No hay nada en el universo que se pueda comparar a la sangre de Jesucristo, porque es la sangre de Dios mismo. Somos tan pecadores, los seres humanos, que el único precio posible para poder pagar la deuda de nuestro pecado es, ha sido y será la sangre de Jesucristo. En toda la Biblia y en especial en el Nuevo Testamento y en las epístolas de Pablo, se habla de eso, de que la ley no nos salva. La ley nos hace conocer cuál es nuestra situación de pecado. Y la ley nos lleva a la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes de ese texto clave de Efesios 2? Del 8 al 10, ¿se acuerdan? Si no se acuerdan, espero que lo aprendan, pero podríamos repetirlo en voz alta. como hacen los niños, casi gritando. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por ya sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, del 8 al 10. Este es un resumen de la salvación. Salvados por gracia, no por obras, para que no nos jactemos, no nos volvamos más orgullosos de lo que somos. Y la salvación se muestra por la vida transformada, para buenas obras. Y no cualquiera buena obra, sino las que Dios preparó de antemano. Ese es un resumen de la salvación. Hay muchos textos realmente. En Tito dice que nos salvó Dios no por nuestras buenas obras, sino también por la gracia y la misericordia de Dios. Y vuelvo a decir, bendito sea el Señor que nos salvó por su gracia, pero para buenas obras, para ser transformados. Nos salvó por su gracia, dice, y no por obras, sino según su propósito eterno. Esto es muy importante para que podamos entender la gracia y la salvación. En muchas iglesias, sobre todo en el ámbito pentecostal, se dice de que la salvación se puede perder. La salvación no se pierde. Lo que pasa es que hay personas que parecían salvas, pero nunca habían sido. La salvación no se puede perder por este asunto que aquí Pablo escribe muy bien. Aquí dice, nos salvó, versículo 9, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fundamental, hermanos. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Y si nos escogió, nada ni nadie puede estorbar esa decisión soberana de Dios. Y vamos a ver algunos versículos. Romanos capítulo 16, por favor. Romanos 16, y sería bueno que los anoten, aunque el próximo domingo van a tener el bosquejo en su boletín. Romanos 16, en la salutación final, voy a leer a partir del versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandato del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El misterio en la Biblia es algo que ha estado oculto, pero que se ha dado a manifestar. No es una como novela de misterio, no, es algo que había estado oculto antiguamente, pero que se ha manifestado, que había sido un propósito eterno de Dios de la salvación. Vamos a aclarar un poco en la carta a los Efesios, capítulo 1, Efesios capítulo 1, voy a leer a partir del versículo 3, Efesios 1, a partir del versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuándo nos bendijo? ¿Cuándo nos escogió? Antes de la creación, antes de que Dios haya hecho una molécula de materia, ya nos había escogido. Dios es eterno y todo es un eterno presente, además, lo ve todo. Y nos escogió antes de la fundación del mundo. Si Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él, así se hará. Si Dios ha dicho algo, Él es fiel, lo mantiene siempre. Pero quiero recordarles que en las escrituras que ya hemos estudiado antes, que la salvación transforma. Nosotros vemos que alguien tiene la vida eterna por sus frutos. Por sus frutos los conocerán, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, ese propósito eterno de Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 3, por favor. Efesios 3, voy a leer a partir del versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Hermanos, podemos descansar en la gracia de Dios, en la soberana gracia que nos escogió antes de la fundación del mundo. Y si nos escogió, así es. Y sin mérito de parte alguna. ¿Dónde estábamos hace, no sé, 5,000 años atrás? ¿Estábamos pecando? No. Pero según el propósito eterno de Dios, Él ya nos escogió. No hay nada que se escape del conocimiento de nuestro Señor. Por eso es un propósito eterno. Dicen, he escuchado varias veces predicar un mensaje de tal modo que más o menos dice así. Ustedes deben haber escuchado algo semejante. Dios vio tu pecado y Dios te ama tanto que decidió hacer un plan para salvarte. Y se reunió el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y dijeron, ¿cómo salvamos a estos seres humanos? Entonces se levanta Jesucristo y dice, yo voy a morir en lugar de ellos, me voy a volver hombre sin dejar mi deidad y voy a dar mi vida en rescate de ellos. Y fue así. Falso de toda falsedad. Dios nos escogió antes de que existamos, antes de que exista el pecado. Él ya proporcionó el medicamento para salvarnos de nuestro pecado. No es que Dios se sorprendió cuando Adán pecó. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ha pecado Adán, ¿qué hacemos? No. Todo está en los designios de Dios. Es algo que no podemos entender claramente. Por eso Pablo dice que es un misterio, pero que ya fue revelado. Nosotros lo sabemos. Es solamente por la gracia de Dios y el propósito eterno. Dios decidió desde la eternidad salvarnos. Pero sigo con la segunda parte. Si somos salvados, vamos a ser transformados. La salvación incluye la transformación. Salvos por gracia, vivimos por gracia y por la gracia de Dios somos transformados. No podemos seguir igual. Por eso dice el apóstol Santiago, y a propósito deben estar estudiando la carta de Santiago para el concurso que vamos a tener en un mes aproximadamente, ¿no? Dice: muéstrame tu fe por tus obras. La fe se manifiesta por las obras, por el sometimiento a Dios, por la obediencia a Dios. Si no, no hay salvación. Seguiremos leyendo Tito 1, Tito capítulo 1. Después de 2 Timoteo está la carta a Tito. Tito capítulo 1, versículos 1 al 3. Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Dios prometió esta salvación desde antes del principio de los siglos. Ustedes saben que Dios es el creador de la masa, la energía, el tiempo y todas esas cosas. Y Él habita fuera de eso. Dios no habita en el tiempo, aunque por amor a nosotros cumplió el propósito eterno al hacer que su Hijo Cristo se vuelva hombre, pero sin pecado, e ingresó en el tiempo. Pero Él es eterno. Por amor a nosotros se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Pero el propósito de Dios es eterno y eso nos da seguridad. Si tú de verdad eres de Cristo, si has nacido de nuevo, puedes tener la absoluta seguridad de que esa salvación es eterna. Nadie te la puede quitar. Pero si no estás siendo transformado, entonces puedes dudar. No es que la salvación se pierda, repito, nunca se pierde, porque es eterna, viene desde antes. Pero esa transformación que produce la salvación es una muestra de que estamos en buen camino. Ese texto que pusimos aquí en la pared, que el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién puede obedecer a Dios? Solo el Espíritu de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, que nos está transformando cada vez más a la semejanza de Cristo y nos hace obedientes. Nos hace completamente obedientes. Va transformando. Hace que nos deleitemos en Dios, en su palabra. No solo para leer la palabra, no solo como cultura, sino para que esa palabra vaya influyendo, transformándonos. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios, dice Romanos 8:9. Y el Espíritu nos transforma porque nos anhela celosamente. Primera Pedro, capítulo 1. Enfatizo este punto porque es muy importante para que nos demos cuenta. Primera Pedro, capítulo 1, voy a leer a partir del versículo 18 hasta el 20. Del 17, para tener un pensamiento más completo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Se dan cuenta? Antes, mucho antes de que haya entrado el pecado en la raza humana, Dios ya sabía lo que iba a pasar y determinó con mucha anticipación, es lo que se llama la presciencia de Dios, lo que iba a ocurrir. Apocalipsis 13, 8, ese último libro de la Biblia. Aquí dice, en otro sentido, pero muy entendible, en el capítulo 13 aparece la bestia y su profeta, y en el 8 dice que adoraron a la imagen, la adoraron todos los moradores de la tierra, escuchen bien, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, sacrificado desde el principio del mundo. ¿Cómo podemos entender eso? Fue sacrificado Cristo, como hemos leído en Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Parece que lo primero que creó Dios es el sacrificio de su Hijo amado, el sacrificio del Cordero. Antes de que Dios dijese que haya la luz, ya había sacrificado en la eternidad a su Hijo por amor a nosotros. La salvación es algo tremendo, hermanos. No se puede jugar con la salvación. De ninguna manera. Este conocimiento nos lleva a adorar a Dios, a postrarnos delante de Él en todos los momentos de nuestra vida, a obedecerlo, a querer servirlo. En la Biblia dice que si uno pecare voluntariamente, ya no hay salvación para esa persona. Porque la persona salvada se da cuenta lo tremendo que ha sido todo el proceso de la salvación nuestra. No se puede jugar con Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y esto la Biblia enfatiza para que nos demos cuenta lo que ha significado nuestra salvación. Me acuerdo hace muchos años, escuché a unos jóvenes decir, no en esta iglesia, decir, había una chica muy linda, muy linda. Y alguien decía, según él, en chiste, un joven, ay, por estar con ella, yo hasta podría perder mi salvación. Casi me lo como zapatos y todo. Eso es una blasfemia. Blasfemia terrible, posiblemente dicha por ignorancia, porque la salvación ha costado todo de Dios. No podemos jugar con la salvación. Con razón, en el Antiguo Testamento se ve en el libro de Levítico, Números, que había sacrificios para el pueblo, para el país, para toda la gente, para los sacerdotes. Pero era para el pecado involuntario. Y decía la ley que todo el que pecare voluntariamente no tiene salvación, no hay sacrificio. Lo que le esperaba en Israel era la muerte. Entonces no podemos blasfemar el nombre de Dios y pecar deliberadamente. Hay muchos textos al respecto, porque la salvación es algo que no podemos entender. Le costó la vida, la sangre de Dios mismo. Esta mañana veía varios niñitos aquí adelante, me alegran siempre los niños, y veía algunos que están todavía en pañales, llevados de en los brazos de sus padres. Los que tienen bebés pequeños, que tienen mesecitos, ¿ustedes los sacrificarían en lugar de un violador? Pero si son pequeñitos, total, se pueden hacer otritos, ¿no? ¿Cómo es? No, pero más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No menosprecie la salvación de Cristo. Ninguno de nosotros daría a un hijo, por muy maleante que fuese este hijo, en lugar de otro maleante. Pero Dios sí, ese es el amor. Por eso es un misterio, no podemos entender completamente. Y no es que éramos buenos. En el nombre de Cristo, tomemos en serio la salvación ya consumada. En la cruz el Señor dijo: cancelado es, consumado es. Todo el peso de nuestro pecado cayó en Cristo. Y al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No juegues con la salvación. No juegues. Dios no puede ser burlado. Pero por otro lado, gocémonos en la salvación. Podemos andar sin peso porque todo nuestro pecado ha caído en la cruz de Cristo. Y si tenemos pecado, lo confesamos, lo abandonamos y seguimos adelante en el camino. Y un último texto, Apocalipsis 17, por favor. Apocalipsis 17, 8. Veamos el propósito eterno. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era y no es y será. Hay personas cuyos nombres no están escritos en los cielos. Por eso es que el cristiano no participa del mundo. El mundo es un sistema bestial. Es un sistema del anticristo. No estoy hablando de la creación. Estoy hablando del sistema mundial, el sistema que está liderizado por los gobiernos mundiales, Naciones Unidas, etcétera, etcétera. El cristiano no participa, por eso va a ser perseguido, que vamos a ver luego. Entonces, hermanos, por eso tenemos la seguridad de la salvación. Dios no miente. Si de verdad hemos recibido la salvación, hemos confesado que somos incapaces de salvarnos, nos humillamos delante de Dios, no ponemos nuestros méritos, como ese fariseo que decía, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, ¿se acuerdan? No, no tenemos nada para ofrecer. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido a buscar lo que se había perdido. Estábamos perdidos. Y es por la gracia de Dios que nos hemos humillado delante de Él. Y ahora podemos decir, gracias Señor, Abba, Padre. Y podemos vivir así. Esa es la demostración de que hemos sido salvados. Y hemos sido salvados por la gracia de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en las epístolas, se habla, no voy a leer muchos más versículos, pero hemos sido salvados por gracia. Y sacó a la luz algo que estaba escondido. ¿Qué dice el apóstol? Sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dios nos dio la vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. No es cuestión de sistema filosófico o religioso. Es el que tiene a Cristo, tiene la vida. Alguien contaba un ejemplo, no es real, pero es un ejemplo. Dice que cuando una persona muere y va al cielo, entonces los ángeles le dicen, préstame tu muñeca, le da. No tiene vida, fuera. Muerto, fuera. Ah, tienes vida, pasa. Tienes vida, pasa. No tienes vida, fuera. No es por méritos, es por la vida de Cristo. Y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Dios también en esa salvación nos dio varias cosas. Pero acá dice algo especial el apóstol. Versículo 7. Nos dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabían ustedes que los cobardes no van a entrar al cielo? ¿Te avergüenzas de Cristo? Probablemente, seguramente no vas a entrar al cielo. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Me estoy recordando hace unos 3.500 años atrás aproximadamente, Moisés mandó a 12 espías para que vayan a examinar, a espiar cómo era la tierra prometida. ¿Se acuerdan ustedes? Eso está en el libro de Números. Y le dice, vayan, recorran, traigan muestras de cómo es la tierra e infórmenos. Después de 40 días de caminata, de revisión del terreno, todo, volvieron con productos de la tierra. Entre ellos se mencionan que entre dos soldados, dos espías, trajeron un racimo de uvas. ¿Alguien ha visto un racimo de ese tamaño? Debe haber sido, no sé, de un metro de alto, no sé. ¡Wow! ¡Qué maravilla la tierra! Pero 10 de ellos dijeron, pero también hay gigantes, que a su lado nosotros parecíamos como langostas. Y acobardaron al pueblo. Solo había dos que dijeron, si Dios nos quiere dar esa tierra, vamos a tenerla. Josué y Caleb. Los otros 10, que eran príncipes, lo mejor de Israel. La leche, la crema y la nata de Israel. Dijeron, no, no podemos. Y acobardaron a todo el pueblo. 40 años vagando en el desierto por no creerle. ¿Por qué? Porque había un espíritu de cobardía. ¿Quién es cobarde entre ustedes? Levante la mano. Gracias, hermano. Cristo no nos ha dado espíritu de cobardía. Si antes éramos cobardes, ya no. Y eso es parte de la fe. Creer que Jesucristo nos ha hecho más que vencedores. Entonces, Él nos fortalece, nos da espíritu de poder. Por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Cuando el apóstol Pablo comenzó su ministerio, él dice que fue con mucho temor y temblor a predicar a lugares que nunca habían escuchado de Cristo. Claro, pero fue adelante porque él sabía quién era Jesucristo. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo dijo, ¿quién se acuerda de memoria o nos acordamos todos en hechos antes de que el Señor Jesucristo fuese llevado a la gloria? En Hechos 1:8, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No era un poder personal, era el poder de Dios. ¿Para qué? Para predicar. No es el poder de Dios para voltear a personas en un salón, es poder para predicar. El Espíritu Santo, ¿cómo transformó a los apóstoles? ¿Se acuerdan ustedes que cuando el Señor Jesucristo fue tomado preso esa noche en Getsemaní, escaparon los apóstoles y después estaban encerrados en una habitación? No querían salir. Pero el día de Pentecostés vino un estruendo poderoso, el Espíritu Santo se manifestó como lenguas de fuego y comenzaron a hablar. Ya no había miedo. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo les dio poder para predicar. Y si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos ha dado espíritu de poder para hablar de Cristo. El problema está que la gran mayoría de las veces no creemos a Dios. Sí, al hermano quizás, pero a mí no me da. Si eres hijo de Dios, tienes. Cree simplemente. ¿Se acuerdan los apóstoles? Después de la predicación comienzan a obrar con poder y el Sanedrín, o sea, el Senado judío de la época, los toma presos y les dicen a ellos, a los apóstoles, que dejen de predicar en ese nombre de Jesucristo. Y ellos dicen, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y hemos oído. Juzguen ustedes si es preciso obedecer a ustedes antes que a Dios. Nosotros obedeceremos a Dios. Les dan paliza tremenda. ¿Qué hacen? ¿Se quejan a derechos humanos? ¿Hacen huelga de brazos caídos? Van y oran, gracias Señor que nos permites participar de tus sufrimientos. La vez pasada se hablaba de que el gobierno de nuestro país iba a aprobar una ley de cultos. Inmediatamente andé, varias instituciones dijeron, no, hay que reclamar, hay que hacer una manifestación para que no se lleve adelante. Y yo dije a algunos hermanos, qué lejos estamos de la primera iglesia. Ahí alabaron a Dios, porque no hay nada que pueda escapar de la voluntad de Dios. Debemos orar y darle gracias al Señor. Pero se dan cuenta de la transformación, no le tenían miedo. Los cristianos desafiaron a todo el poder judío, a todo el imperio romano. No es que se pusieron, van a ver sinvergüenzas, no. Decían los romanos, César es el Señor. Y los cristianos decían, Cristo es el Señor. Y por eso los mataban. Los romanos, como muchos gobiernos bestiales, por eso la Biblia califica de bestias a los poderes, creen que son dioses, pero el cristiano no se inclina a ellos. ¿De dónde viene ese poder? Del Espíritu Santo de Cristo. No es algo natural en nosotros. Se puede vivir por una mentira, pero nadie va a morir por una mentira. Murieron, y actualmente en el mundo, miles de hermanos nuestros en la fe están muriendo por no renunciar a Jesucristo. ¿Qué nos pueden hacer si nos matan? ¿Qué me pueden hacer si me matan? Pues aceleran mi tiempo de la victoria final, de estar con Cristo. Con paso de parada vamos a entrar. ¿Qué podemos temer? Ese espíritu nos ha dado el Señor. Un espíritu de poder, de amor, dice acá también. Porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por ese amor uno puede hablar a otras personas, habla a sus familiares, aunque se hagan la burla, porque uno ama con ese amor de Dios y no quiere que otras personas vayan a la perdición eterna. Si no hay ese amor, es imposible hablar de Cristo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No está hablando de un amor humano, por si acaso. Es el amor de Dios, ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Otra cosa, Dios nos ha dado espíritu de dominio propio. Y eso es algo que todos también aprendemos, a ejercer ese poder. No voy a ver ese programa de televisión. Es dominio propio. No lo voy a ver, punto. Me es asqueroso o es ofensivo a mi relación con Dios. Dominio propio. He decidido a amar a mis hermanos. Dominio propio. Es que no puedo dejar de hacerlo. Ese quiere decir que no tiene dominio propio. El dominio propio viene como consecuencia de nuestra sumisión a Dios. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es dominio propio, templanza. El apóstol Pablo decía: yo pongo mi cuerpo en disciplina para no ser eliminado. Entonces el cristiano ya no bebe bebidas que le pueden hacer daño, porque aunque le hubiesen gustado mucho en otros tiempos, pero ejerce el dominio propio que le da. Hay muchos campos en todo nuestro ser, absolutamente en todo nuestro ser. Y dice que no nos ha dado espíritu de cobardía. Ese espíritu que llevó a Israel a estar errante por 40 años en el desierto. La cobardía es algo que nos incapacita. Ay, no, ¿cómo voy a hacer eso, hermano? Ay, no, no puedo, yo ni sé hablar. ¿Se acuerdan ustedes a un ciego de nacimiento que el Señor Jesucristo le dijo: ve a lavarte al estanque? Estaba ciego, hizo caso, creyó, obedeció, se lavó y vio. Y ya no estaba Jesucristo ahí. Y los líderes judíos lo agarran: dime qué ha pasado, cómo fue que te abrió los ojos. Y él cuenta: pero ¿qué dices de ese hombre? Yo no lo conozco, ese hombre. Lo que sí sé es que antes era ciego y ahora veo. No necesitas estudiar teología ni la Biblia para contar lo que Dios está haciendo contigo. Pero si no estás siendo transformado, cállate, ponte un cierre en la boca. porque vas a hacer blasfemar el nombre de Cristo. Vuelvo a poner mi ejemplo típico. Yo con todos mis kilos toco la puerta en una casa y digo: señora, aquí le traigo el mejor producto para enflaquecer. Usted en un mes va a perder 10 kilos. ¿Me va a creer la señora? Se va a matar de risa. Primero enflaquezca usted y después hábleme. ¿Cómo puedes hablar a tus vecinos si tus vecinos escuchan lo que hablas, lo que gritas, lo que peleas? Escuchan cómo tratas a tus hijos o cómo tratas a tus padres. Por eso tu boca se cierra, no puedes hablar. ¿A cuántas personas han llevado a los pies de Cristo? ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene espíritu de cobardía y no hemos experimentado el poder de Jesucristo. No hemos sido transformados y no tenemos dominio propio. Qué triste cuando hablan de cristianos y hablan mal. Sí, en muchos casos son inventados los cuentos, lo que se hablan de los cristianos, pero en muchos casos son reales. Conozco gente, sé de gente que son un desastre. ¿Quién les va a creer? Y todavía te abordan en la calle. Me acuerdo un día, no sé si les conté, pero un privilegio de los viejos es que repetimos muchas veces las mismas cosas, así que aguántenme, por favor. Hay dos señoras en mi zona, son fregadas. Ucha, no se imaginan cómo son. Candidatas al infierno, ya están yendo. Y un buen día, cuando había ese tipo de marchas para Jesús, de las cuales nunca hemos participado, yo estaba esperando movilidad en mi zona y llegan con sus poleras, solo Jesús, que son sus banderitas. Yo me he horrorizado. Esas espantan a las personas del Evangelio, no les acercan. Dominio propio, por la mansedumbre con la que te sujetas a Cristo, se produce el dominio propio, fruto del Espíritu Santo. Entonces, ya no tenemos miedo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo mostramos nuestra fe? Creámosle a Cristo y dejemos que Él sea nuestro Señor y dejemos que Él nos siga transformando. Ya no hay miedo. En Romanos capítulo 8 hay un texto muy lindo. Bueno, todos los 16 capítulos son lindos, pero en Romanos 8, 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Qué gozo cuando los bebés dicen: papá, mamá, porque tienen absoluta confianza, reposan en el seno materno, porque son de Dios. No les preocupa la inflación, no les preocupa nada de los problemas, porque reposan en los brazos de sus padres. Y ya no tenemos que estar en temor. ¿Miedo de qué? Si somos de Cristo, andemos de frente, puesto los ojos en Jesús, y no vamos a tener miedo de nada. Antes estábamos bajo la ley, ahora ya no. Estamos guiados por el Espíritu Santo. Recuerdo cuando comencé a asistir a la iglesia, hace unos 35 años aproximadamente, yo fumaba como murciélago. ¿Por qué dirán que los murciélagos fuman? Hasta ahora no he descubierto. Fumaba. Entonces yo estaba bajo la ley. Cuando comencé a asistir a la iglesia me di cuenta que no estaba bien que fume. Entonces me aguantaba de fumar. Miércoles teníamos reunión en la noche. Trataba de ya no fumar ni un cigarrillo en la tarde. Chicles, menta, mentol, todo lo que sea. Cuando uno fuma, hiede a tabaco. Uno puede bañarse y sigue el olor al tabaco. Iluso de mí estar bajo la ley. Pensaba que nadie se iba a dar cuenta. El que no fuma, al tiro, siente. En la calle ya no podía caminar, no podía fumar en la calle. Porque decía, por ahí alguien me va a ver desde el colectivo. Entonces, no, esa es la ley, al principio, bajo la ley. Y uno se da cuenta que no puede vivir así, con hipocresía. Ya no hay miedo. ¿Por qué? Porque uno ya no tiene que fingir. Uno ya es de Cristo y vive, y Él nos ha dado el poder para andar en santidad. La vez pasada alguien mandó un WhatsApp precioso de un chiquitito que estaba tratando de ocultarse detrás de un arbolito, ¿se acuerda? Esto cuando no has ido a la iglesia, dice, y tu pastor te está viendo en tus caritas y ocultándose. Eso es andar bajo la ley. Pero ya no. Si eres de Cristo, no tienes por qué ocultarte. Y vas a anhelar venir a adorar al Señor. No es por el cantar, que me gustan las canciones. No se trata de eso. Es una expresión profunda del Espíritu, que es de todos los días, pero los domingos nos reunimos para expresar a través de nuestra voz algo que ya expresamos diariamente por nuestra vida. Entonces ya no hay ley, no hay miedo. Ahora estamos guiados por el Espíritu Santo. Por todo lo que Dios nos ha dado, entonces Pablo dice, no te avergüences de testificar. No te avergüences. Versículo 8. No te avergüences. Quiero leerles un texto muy duro, hermoso texto. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. No quiero equivocarme en ningún verso, por eso lo voy a leer. Mateo 10, 32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. A veces tú te dejas llevar por tus amigos. Vamos a tomar un traguito, espero que no se dé acá. Y por miedo a los compañeros, un hito nomás. Y vas y niegas a Jesucristo. Dios, el Señor Jesucristo, te va a negar. Palabra de Dios. Pero ¿acaso es que no soy salvo? ¿No tengo salvación eterna? Si tienes salvación eterna, no lo puedes negar. Si lo niegas, es que no tienes salvación eterna. Así de simple. ¿Quiero meterles miedo? Sí, quiero meterles miedo. Prefiero que tengan miedo y se arrepientan y lleguen al cielo por la gracia de Dios. Si uno se cree el buenito del planeta, no puede aceptar la gracia de Dios. Yo he sido muy vergonzoso, Permítame contarles por la licencia de las canas. Hace muchos años, ¿cuántos? 20 años aproximadamente, un día me despierto con una sensación, nunca había experimentado. Anda a buscar a Carlos Palenque y dile que se va a morir. Y tienes que hablarle de Cristo. Ya, no debe ser cierto. No, pero quizás como no me cae bien Palenque, por ahí son mis bajos instintos que me hacen pensar esto. Y seguí el pensamiento. Recuerdo que en la iglesia estábamos en la Iturralde, éramos unas 20 personas. Y a todos compartí. Tenía estudios, les dije, con un hermano que fue mi maestro, Martín Lisle, y compartí con él este pensamiento. Y me dijo, sí, no sé qué será, me dijo, pero lo que yo sé es que salió ya en una revista que Palenque hizo decisión de fe. Bah, me tranquilizó un poquito, pero igual había algo que tengo que hablar. Yo sabía que él era muy paranoico, gritaba. Si alguien, y mi imaginación era, por cobardía, de decir, si voy a hablar con Palenque, decir que se va a morir, él va a interpretar como, me están amenazando de muerte, compadres y comadres. Me están amenazando. Y yo, no, y tenía miedo, tenía vergüenza. Listo. Nunca le hablé. Un día estábamos, Johan, Jovi, con mi esposa, estuvieron en Caranavi, haciendo año de provincia. Mi esposa no, pero ayudando notablemente. Y un sábado estábamos viendo una película, creo que con Walter, y me llama una sobrina mía. ¡Tío, tío, tío! ¡Mira el Canal 9! Y me cuelga. Pongo el Canal 9, Palenque ha muerto. No se imaginan, esa noche ha sido la noche más negra, creo, de mi vida. Entré a mi estudio, mi oficina, como quiera llamarse. Me arrodillé y clamé por perdón a Dios. Mi cobardía había sido más grande. Había recibido palabra de Dios directa, pero yo no lo conocía al Señor. Y me acuerdo que ha sido terrible. Y dije, Señor, no me saques de tu reino ni de tu servicio. Y ha sido horrible por la cobardía. ¿Cuántas veces nosotros tenemos cobardía de hablar de Cristo? Y después nos lamentamos. No temas. Aunque tu familiar te inspire temor, terror, igual habla. Habla de Cristo. Lo que cierra la boca es el pecado, hermanos, muchas veces. ¿Con qué autoridad podemos hablar a la familia que nos conoce? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, y los cobardes no van a entrar a la presencia de Dios. Pablo había sido hecho por Cristo predicador, heraldo, el que anuncia, apóstol, enviado. Saben ustedes cómo lo escogió a Pablo antes de que nazca, antes, y le dio el don de maestro, maestro y apóstol. El ser maestro de la palabra es un regalo de Dios. ¿Se acuerda lo que dice Santiago 3:1? No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que tendréis mayor condenación. Es un regalo que Dios da. En la iglesia Dios ha dado diferentes dones, capacidades. Usémoslos. Todo lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos trabajan en la iglesia? ¿20 personas será? En la lista tengo casi 400 personas. 20. Gracias a Dios por esas 20 personas. Los demás,
¿Qué es? Esos 20 hacen funcionar esta iglesia por la gracia de Dios, por supuesto. Y cuando te quedes en tu casa, por favor, ora. Eso lo puedes hacer, pero para orar te sugiero que apagues tu televisor o tu computadora. Si no, no se puede. Entonces, debemos ser testigos del Señor Jesucristo. Y la palabra testigo en el griego del Nuevo Testamento es la palabra mártir. Porque el testigo de Cristo ha tenido que sufrir mucho. Hasta ahora sigue sufriendo. El Ministerio de Misiones en noviembre va a volver a realizar varios actos en la iglesia por la iglesia perseguida. ¿Se acuerdan? El año pasado hemos tenido algunas reuniones especiales. Todavía no nos ha tocado a nosotros, pero les cuento una noticia. Nos va a tocar muy pronto, y ahí se va a ver quién confiesa y no o no a Jesucristo. Va a haber persecución. Ya las señales están claritas. Por eso el Señor Jesucristo dijo: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Testigos de Cristo. Y eso nos da el Señor. Y nos dice que participemos de las aflicciones de Cristo. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Si a mí me han perseguido, a ustedes les van a perseguir también. El cristianismo ha tenido años de paz que Dios nos ha concedido. Y por eso el cristianismo se ha vuelto laxo, se ha vuelto cualquier cosa, se ha mezclado con el mundo. La sal ha perdido su capacidad y se ha mezclado con la tierra. Y cualquiera pisotea la iglesia. Por eso hay falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. ¿Dónde está la luz del mundo que glorifica con sus obras a Cristo? Entonces, hermanos, debemos munirnos, debemos aceptar, creer que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Esa es la fe, creer lo que Dios ha dicho. Y claro, eso va a producir aflicciones por el poder de Dios. Aflicción quiere decir atormentados, angustiados. Nos angustia. Cuando uno tiene un hijo que ve que se está descarriando, ¿acaso no sufre? Si fuera del mundo diría: ¡qué macho mi hijo es! Eso es ser hombre. Pero cuando somos de Cristo, sufrimos. De hecho, aún sin decir una palabra, por Cristo sufrimos. Y Pablo dice que lo conocía Cristo. El último versículo 12: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé, yo conozco a quién he creído. ¿Tú conoces a Jesucristo o eres cristiano cultural, que vienes a la iglesia, te sientes y no lo conoces? Me acuerdo de una historia en el libro de los Hechos. Pablo hacía muchos milagros, dice, en el nombre de Cristo. Y había unos 7 individuos, hijos de un tal Esteban, que hacían exorcismos, sacar demonios. Y un día fueron donde un tipo endemoniado y le dijeron: te conjuramos en el nombre de Cristo, aquel de quien predica Pablo, que que salgas de este individuo. Y el demonio le contestó: a Jesucristo conozco y a Pablo también sé, pero ¿ustedes quiénes son? Y dice que saltó sobre los siete tipos y los hizo escapar desnudos. ¿Tú conoces a Cristo? ¿Conoces a Pablo? ¿Conoces la palabra de Dios? ¿Y quieres tener poder porque alguien te ponga las manos y te des un porrazo? No es como el Nescafé, que te pones una cucharilla y tomas el café instantáneo. Es un proceso de toda la vida desde que naces de nuevo. ¿Lo conoces? Es más, otra pregunta. ¿Te conocen los demonios? ¿O son socios? ¿Te conocen? ¿Saben que eres poderoso en Cristo? ¿O eres un cristianito bonsai? Chiquitito, bien bonito, peinadito. Pero no ejerces ningún temor en el infierno, en los demonios. Cuando tú entras a un lugar y están hablando blasfemias, ¿se callan todos? ¿O siguen hablando blasfemias y tú? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué haces? Yo recuerdo, eso es real. A veces, cuando yo ya era cristiano, ya firme, mis amigos estaban contando disparates. Sin que yo aparecía ahí y se callaban. ¿Por qué? Pues yo soy bueno. No, es el Espíritu de Cristo, que ya no acepta muchas cosas. Hermanos, en el nombre de Jesucristo, vale la pena seguir a Cristo. Pablo dice: estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tú, supongo que muchos de ustedes tienen una caja de ahorros o quizás una cuenta corriente. Si tienes una caja de ahorros, vas al banco, presentas tu tarjeta, no sé, y te dan dinero. Tienes depositado dinero ahí. Pero el Señor Jesucristo dijo que no nos hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo. Porque aquí entran ladrones, te roban, el óxido corroe tus cositas más preciadas, etcétera. Dice: no se hagan tesoros en la tierra, sino en el cielo. ¿Cómo anda tu depósito en tu cuenta del cielo? ¿Cómo es? Inclusive el Señor Jesucristo llegó a decir que utilicemos este dinero injusto que circula para llevar a personas a la gloria, para que ahí nos reciban, dice. Qué bueno será entrar cuando entremos a la gloria y encontrar a alguien que nos diga: hermano, ¿se acuerda de mí? Perdón, no me acuerdo. Usted es el que me ha regalado un Nuevo Testamento. Por usted he conocido a Cristo. Y entra yo: hermano, qué bueno, usted me ha dado un folleto. Y por eso he comenzado a leer la Biblia y me he convertido. Qué bueno será eso, saber que el dinero injusto de acá lo has invertido bien para que otros conozcan a Cristo. El dinero no es para guardar, es para usarlo para la gloria de Dios. Y vas a tener tu depósito bueno, seguro allá. Y cuando entres a la gloria, te van a recibir en las mansiones eternas. Pero si no estás sembrando aquí para la gloria de Dios, ¿qué vas a cosechar allá? Vas a entrar como por fuego, así raspando. Que no sea esa la realidad de nuestra vida. Y quiero animarles a que no nos avergoncemos de Jesucristo. No te avergüences de Jesucristo. Pon tu vida al servicio de Él. y vas a ser ampliamente recompensado. Que el Señor bendiga su palabra y que nosotros continuemos adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la de lo mismo. Degeneradillo era. Comencé con cigarrillos con filtro mentolados, me acuerdo. Y poco a poco, ya fumaba una cajetilla diaria. Y si tenía fiesta, 3 cajetillas en una noche. ¡Uah, qué asqueroso! ¿Cómo hedería mi estudio? Y lo peor es que enseñé a fumar a mi novia, la que es mi esposa. Y luego, sin quererlo, era competencia. Y ya cuando me convertí, traté de dejar el cigarrillo. Dejé de fumar 100 veces. ¿Qué quiere decir? Que dejaba un mes sufriendo. Terminaba el mes, ya he dejado de fumar. Ahora voy a celebrar con un solo cigarrito. Ya otra vez, 100 veces dejaba de fumar. Pero cada vez el Espíritu Santo me tocaba. Y yo oraba, Señor, quítame el vicio. Quítame. Y no me quitaba. El Señor no admite mentiras. Yo le había estado mintiendo. Quítame este vicio. Yo no lo puedo. Hasta que me hizo dar cuenta un día que en realidad yo no quería dejar el cigarrillo. Esa ha sido la clave. Y me acuerdo muy bien, no sé la fecha, pero le dije, Señor, no quiero, no es que no puedo, no quiero dejar. Me encanta el cigarrillo, no quiero dejar. Así que si lo voy a dejar es porque tú vas a hacer que yo lo deje. La gloria sea para ti. Porque en mis épocas en que trataba de dejar cigarrillo, alguien fumaba y me derretía. Me iba corriendo detrás de la persona para sentir. No podía. Recuerdo que a los 3 días hubo un evento en mi casa. Un día, una mañana, me acuerdo, con mi esposa. Lo primero que hacíamos al despertar era encender un cigarrillo. Lo último que hacíamos antes de dormirnos, ¿qué era? Encender un cigarrillo. Y esa mañana, unos 3 días después de mi oración, encendí. ¡Qué asco! Mi esposa igual. ¿Qué pasó con los cigarrillos? Nos han engañado. ¿Qué otra? Habían golpes de Estado, muchos golpes, saben los que son de mi edad. Y cuando había un golpe de Estado, lo primero que comprábamos eran paquetes de cigarrillos. Ni pan, ni leche para los hijos. Paquete. Ese era nuestro vicio. Y recuerdo que esa mañana ha sido asqueroso. Y he sacado otra cajetilla. Horrible. No podíamos. Mi esposo tampoco pudo. Salí a la calle, me compré otra marca de cigarrillos más caros. Asco. Y se acabó. Nunca más. Nunca más hemos vuelto a fumar. ¿Y qué era la diferencia? Cuando sentíamos el olor del cigarrillo, nos provocaba asco. Lo que antes provocaba deseo de fumar, ahora era asco. Y se comprobó que era de Dios. Dios puede, como nos ha hecho dejar. Nos ha hecho dejar muchas cosas. Me ha transformado, nos estamos transformando por el poder de Dios. Y el Señor nos está guardando un depósito impresionante en los cielos. Que el Señor les bendiga abundantemente, hermanos, y la gloria de nuestra vida sea para Él. Oraremos un ratito. Gracias, Dios. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado todo lo que necesitamos para esta vida y para la piedad, como dice tu palabra. Pero pedimos que acrecientes nuestra fe para creerte, para estar seguros de lo que tú ya nos has dado y solamente tenemos que ponerlo en práctica. Señor, saca ese espíritu de cobardía si algún hermano o hermana tiene todavía, Señor, y dale espíritu de poder tuyo, ese poder que diste a los apóstoles, que has dado a los cristianos, que no tienen miedo a nadie ni a nada, y proclaman tu palabra, aún delante de los césares o delante de gobernantes corruptos, Señor. Haznos saber con seguridad de que lo que tú dices en tu palabra es verdad. Lo creemos y actuamos en consecuencia. Bendice a todos mis hermanos, Señor, para que ellos te glorifiquen también con sus vidas. Te alabamos, te bendecimos, a ti sea la gloria. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga abundantemente y a vivir en victoria. Nuevamente, gracias.